94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Doce del mediodía, 30 minutos. Muy buenos días, soy Miguel Yeste. Te doy la bienvenida al tiempo cercano de la mañana de Albacete con cielo cubierto. Ángel Sánchez en control, realización, selección musical. Se nos abre un tiempo de radio para contar muchas cosas y poner voz a las noticias. En el día de San Rufo y San Expedito, muchas felicidades. La mañana llega a su número 154 en esta temporada de radio. Y como todas, como las 153 anteriores, comienzan con una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Se mantiene cielo muy encapotado todavía en la provincia de Albacete, con lluvias y chubascos dispersos y en ocasiones acompañados de alguna tormenta. Sin embargo, al final del día, poco a poco, esa nubosidad irá retirándose y solamente quedarán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas se mantienen hoy, pero podrían bajar en algunas zonas. Se esperan máximas de 18 en Albacete, 22 grados en Hellín, 19 en Villarrobledo o Alcaraz y 16 en Almansa, Casas Ibáñez, Monte Alegre o Chinchilla. El viento sopla de sureste con rachas fuertes en La Mancha y muy fuertes en la Sierra de Alcaraz. Mañana miércoles continuará todavía el cielo nuboso cubierto, con lluvias y chubascos débiles y generalizados, en ocasiones también con tormentas, pero ya al final del día desaparecerá la nubosidad. Las temperaturas descenderán, no tanto la mínima como las máximas. Esperamos una mínima de 7 esta noche en Albacete y Monte Alegre, 8 grados en Hellín o Alcaraz, 6 en Villarrobledo o Casas Ibáñez, 5 grados en Chinchilla y 3 en Almansa. El viento soplará ya flojo y variable otra vez.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
14 grados y medio tenemos en estos momentos en el centro de Albacete.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
Cope Albacete.
Estar informado.
La noticia de la jornada nos lleva a Eche de la Sierra. Raquel Ruiz es desde anoche la nueva alcaldesa de esta localidad. Tras pleno celebrado en el Ayuntamiento de Eche de la Sierra, la votación determinó que la también diputada provincial saliera elegida con 7 votos, 5 del PSOE y 2 de ACES, frente a los 4 del Partido Popular. Felipe Cifuentes, de la Asamblea de Ciudadanos de Eche de la Sierra, alcalde durante los últimos 10 meses, gracias al acuerdo con el PP, formalizó su renuncia, llegando ahora a otro con el PSOE, que será tutelado, por cierto, por una comisión de seguimiento integrada por 2 concejales de ambos grupos. En el pleno de toma de posesión, Raquel Ruiz estuvo acompañada por el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, y dirigentes provinciales del Partido Socialista, encabezados por su secretario provincial, Manuel González Ramos. Raquel Ruiz, hola, ¿qué tal? Buenos días, alcaldesa.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo suena eso de alcaldesa?
Bueno, pues raro, suena raro.
Bueno, lo primero que he de preguntar es cómo ha sido posible esto después de 10 meses de Felipe Cifuentes en la alcaldía.
Bueno, pues todo esto ha sido como consecuencia de mucho diálogo, de mucha responsabilidad por parte de tanto de, bueno, de nuestra formación como de la formación encabezada por Felipe Cifuentes. Y bueno, pues es un acuerdo que se un acuerdo de gobierno que se ha alcanzado pues con el único fin de trabajar exclusivamente por el pueblo, y el cambio era muy necesario para Eche de la Sierra.
Raquel, antes de continuar, me está hablando por un manos libres, es que se oye realmente pues profundo, como si estuviera precisamente metida en el río Mundo.
A ver. Es que estamos metidos al lado de río Mundo.
Bueno, ahora se oye mucho mejor.
Mejor.
Bueno, es que era una situación desde fuera, extraña, y desde dentro creo que bastante problemática, ¿no? Y había tenido momentos de tensión la alcaldía de Cifuentes.
Bueno, pues sí, estos meses han sido unos meses, pues eso no sé, en realidad tendrían que preguntarle a ellos cómo han vivido el gobierno encabezado por la alcaldía, bueno, con la alcaldía de Felipe Cifuentes. Sí, ha sido una situación pues extraña y bueno, como consecuencia de esa extrañeza y de esa falta de normalidad, más o menos, por decirlo de alguna manera, pues en un acto y en un intento de normalizar y de normalización social para Elche de la Sierra, pues se ha producido lo que anoche pasó en Elche de la Sierra.
Una última cuestión, no robamos más tiempo porque la mañana va muy ajetreada, hay que plantear el más inmediato futuro, pero la idea de Elche de la Sierra que hay en la cabeza de Raquel Ruiz estará muy clara ya, ¿no?
Pues sí, sí que está clara. Tanto en mi cabeza como la de mis compañeros y de mi grupo político, tenemos muy claro que nuestra prioridad es cumplir el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones de mayo del año pasado. Mucho diálogo, mucho consenso, preparación para programas más a largo plazo, proyectos más ambiciosos. Las necesidades de Elche de la Sierra son muy urgentes. Y bueno, pues por medio de la convivencia y de la participación esperemos sacar adelante muchos proyectos con mucho trabajo y con mucha lucha y mucho compromiso.
¿Y ese consenso incluye al Partido Popular también?
Bueno, pues en las comisiones informativas, por supuesto, se les invitará a estar, sí.
Bueno, pues ya conoceremos más detalles más adelante. Dejamos correr el tiempo porque necesita eso, tiempo y muchas reuniones. Raquel Ruiz, que es la nueva alcaldesa de Elche de la Sierra. Muchísimas gracias, Raquel, y enhorabuena.
Muchas gracias, buenos días.
12:36 minutos era la noticia de apertura y tras ella, pues hemos de darle paso a la opinión. Opinión que en este martes es la de nuestro compañero periodista José Fidel López. Hola José Fidel, buen día.
Hola Miguel, los españoles estamos ya en lo de rizar el rizo. Mientras no nos acostumbramos, o sí, a leer y releer unos papeles panameños un día sí y otro también, resulta que quienes se suponía tenían las manos más limpias que nadie no conocían el jabón. Todo lo contrario, presuntamente sus extremidades estaban embarradas. ¿Y qué decir de quienes se convirtieron en defensores de los pobres usuarios de los bancos, en una especie de Robin Hood contra las entidades financieras? De pena. Supongo que me respetarás, Teodoro, decía un excepcional Luis Figes a un sorprendido Antonio Resines en Amanece que no es poco. ¿Qué guarradas está usted pensando, padre? Le espetaba, sorprendido. Déjate, que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Vamos, que el que no corre vuela. Y que lo de fiarse del de al lado se está convirtiendo en cuestión harto complicada. ¿Qué nos queda? Según Hemingway, la mejor forma de averiguar si puedes confiar en alguien es confiar en él. Y miren que lo intento, supongo que como ustedes. Pero esta sociedad que es la nuestra se nos pone a prueba cada día. Ya no solamente son los políticos, unos pocos. Generalizar sería grosero. Es que las organizaciones que se crean para defender al ciudadano ante los supuestos abusos de la administración y de estamentos como la banca, resulta que son los primeros que tratan de sacar tajada. Termino este artículo cabizbajo, que no defraudado. A estas alturas, no. Hasta luego.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Automóviles Marti Tony, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
Recuerde, para pintar,
Pinturas Nieto.
Su casa en pinturas.
Oferta, pintura plástica blanco nieve buenísima, cubo de 20 kilos a 15,75 euros y rodillo de pintar gratis.
Especial La Mañana de Albacete desde Alcalá del Júcar. Este jueves 21 de abril, COPE Albacete se emitirá desde uno de los pueblos más bonitos de España. Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, todo cabe en este programa especial que para toda la provincia se emitirá de 12:30 a 1:30 desde el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar. La Mañana de Albacete en COPE, con Miguel Yeste.
Escuelas infantiles municipales. Plazo de inscripción del 29 de marzo al 22 de abril para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de solicitudes en cualquiera de las escuelas infantiles. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Más información en las escuelas infantiles y en la quinta planta del Ayuntamiento de Albacete. www.albacete.es. Organiza Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Desde el Grupo Municipal Ganemos Albacete rechazan las sanciones que desde, al parecer, la semana pasada se imponen a los ciclistas que circulan por aceras y bulevares. En concreto, ponen su acento en las sanciones a aquellos que han circulado por el paseo de Isabel la Católica Menéndez Pidal. En el Grupo Municipal Ganemos Albacete y en el colectivo Curva, y muy apegado a tema bicicleta, encontramos a Álvaro Peñarrubia. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame esto, ¿cómo ha sido o cómo está siendo?
Sí, mira, primero matizar un poquito. No es que estemos en contra de que se multe, porque evidentemente la norma está para cumplirla y si no hay unas infracciones tipificadas y se sanciona. Lo que sí queríamos hacer énfasis es que la multa no debe ser el único modo que haya de disuadir a los ciclistas de usar ese bulevar en especial, que según nos han transmitido es bastante conflictivo, y las aceras en general. Quienes usamos la bici todos los días también nos molesta bastante aquellos que por incivismo, por miedo, por ignorancia de la norma, toman la acera y molestan a los ciclistas. Esto para empezar, queremos dejar muy claro que lo que no queremos hacer es legitimar el uso por la fuerza de las bicicletas sobre las aceras.
Me gusta esto que dices.
Bien, dicho esto, creemos que eso hay que combatirlo primero con información, diciéndole a los usuarios de las bicicletas que ese no es su espacio, y después facilitándole que ocupen el que sí que le corresponde, el carril bici donde exista y donde esté en condiciones, y la calzada en general. En ese bulevar, que vemos algunas señales de vez en cuando que pone que es una ruta ciclista, que la velocidad máxima de circulación son 30 kilómetros por hora, vemos que si vas con la bici y las personas que no pueden ir a una velocidad muy elevada, pues a veces tienen a vehículos, no todos, también hay que decirlo, no podemos generalizar, ni todas las bicicletas van mal, ni todos los coches van tampoco mal, tenemos que insistir siempre en el respeto, te muevas como te muevas, andando en bici o en coche. Pues hay algunos coches que acosan a las bicis en ese tramo o en otros, poniéndose detrás, pitando, oye, quítate de en medio. Y recordamos que las calles están ahí para todos y son de toda la ciudad y es para usarlas. Sí. Entonces, lo que sí que queríamos hacer notar con esta queja es que, paralelamente a esas sanciones, lo que tenemos que hacer es adecuar el espacio urbano a que los peatones y, en este caso en concreto, las bicicletas sientan más seguridad en las calles, en la circulación, y después, pues ya sí, aplicar a rajatabla la norma. Lo que no podemos hacer es decirle que se vayan a participar en una calzada que ahora mismo es bastante agresiva y multarlas si no lo hacen. Lo que creemos, y así hicimos la semana pasada, presentando una amplia batería de propuestas para calmar el tráfico, para pacificarlo, creemos que llevando a cabo estas acciones el tráfico sería más tranquilo, beneficiaría especialmente a peatones y a ciclistas, y una vez que está acondicionado el espacio urbano para que no sea tan agresivo, entonces sí que podemos ser más exigentes con el cumplimiento de la norma, porque ahora mismo acabo de venir del Altozano, de un acto oficial, y estaba la explanada ocupada con coches oficiales. Entonces, eso es lo que las puertas de los colegios también a la entrada y la salida están llenas de familiares que llevan allí a sus hijos en coche. Entonces, creemos que si se es exigente, hay que ser exigente en todos los ámbitos, pero que siempre nos tenemos que guiar por educar, por informar y por adecuar la ciudad a las necesidades que se tengan, no ir con la vara y luego pensar si podemos hacer algo para cambiarlo.
En el ayuntamiento dicen que la vara la han sacado ahora, entre comillas lo digo lógicamente, después de una campaña que ha ido encaminada a la información con dípticos de los propios policías que van en bicicleta y amonestaciones que en ningún caso han generado multa económica, y que hay que poner de alguna manera stop a esto, ya que estamos hablando de circulación, porque lo que son sustos y lo que no son sustos, es decir, accidentes, va a más.
Sí, estamos de acuerdo que ha habido un gran auge en el uso de la bicicleta en los últimos años y en gran parte, o siempre demasiada, pues ha sido de mala manera y especialmente, pues a mí personalmente me molesta ver a personas jóvenes que hacen ese mal uso, que están en buenas condiciones físicas, de reflejos, de fuerza y que podrían ir por la calzada perfectamente con un poquito de formación de cómo se circula por la calzada y que en lugar de eso lo que hacen es intimidar a peatones en la acera. Eso no se puede hacer. Sobre la campaña, pues a todas luces ha resultado insuficiente porque son muchos los ciclistas que todavía, pues es que en ese sitio concreto, en el bulevar, como la normativa sí que permite circular por peatonales, hay muchos ciclistas que consideran que eso es peatonal, pero la ordenanza añade que si hay una calzada al lado están obligados a usarla. Eso, unido a que los propios policías hacen patrulla en bicicleta por ese bulevar, pues añade confusión. No puedes dar un folleto diciendo que no se puede ir por ahí y luego circular con la bicicleta por ahí encima, porque eso envía señales contradictorias.
Muy bien. Bueno,
y como insistía también, una cosa es la formación y otra cosa es que hay gente que, aunque lo sepa, se la juega porque prefiere que le multen a ir por una calzada que no le respeta mucho. Entonces, no es solamente el decir que no se puede ir, sino facilitar que lo hagan por donde deben.
Muy bien. Creo que queda meridianamente claro. Álvaro, muchísimas gracias una vez
a
más.
A vosotros, un saludo.
Álvaro Peñarrubia, ganemos Albacete 12:46. Seguimos en el Ayuntamiento. Explicación del concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Albacete, Paco Navarro, a esto.
Bueno, no es que se haya tomado una decisión recientemente. La realidad es que en los últimos meses, pues después de una campaña en la calle de que la policía local ya estaba informando y se sigue informando, pero obviamente en algún momento tienen que aparecer la sanción, que no es algo deseado, pero sí muchas veces algo necesario o el último recurso. Y es evidente que la situación de riesgo que se produce en muchos, numerosos puntos de la ciudad y con una ausencia total de respeto a la norma, que implica que no se puede circular por las aceras con la bicicleta, tan sencillo como eso, pues en algún momento, ya decía, hay que tomar cartas en el asunto, y la administración y los poderes públicos pues no pueden mirar hacia otro lado cuando se trata de algo además tan sensible como es la seguridad de personas, que fundamentalmente hablamos de todo el mundo en general, pero particularmente de niños, personas mayores que tienen menos reflejos, son más vulnerables o tienen obviamente menos atención a su discurrir o a su presencia en la vía pública. Y en este sentido, pues de lo que se trata en definitiva es de proteger la seguridad del peatón, que es siempre el más vulnerable.
En ningún caso persecución, diríamos, ¿no?
En absoluto se trata de persecución. Yo creo que la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento en los últimos tiempos es precisamente de fomento decidido, muy firme, del uso de la bicicleta para desplazarse por la ciudad. Continuaremos desde el Ayuntamiento en esa labor, en facilitar, promover, fomentar el uso de la bicicleta para moverse por la ciudad, pero obviamente por donde ha de discurrir. Lo que no debemos es ponérselo fácil al coche y arrinconar al peatón y que el peatón y el ciclista se peleen, entre comillas. Lo que hay que hacer es que se le gane la batalla al vehículo privado, obviamente en su terreno.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular. Y dejémonos guiar, dejémonos llevar, dejémonos conducir con total seguridad.
Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
En Albacete, Mercedes-Benz es Automóviles Villar, Polígono Industrial Campoyano 3, Avenida Primera.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precio sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Dejar ese 75 Albacete.
Es el momento de combatir el picor de los piojos. En Albavipis tienes todas las garantías de estar en buenas manos. Albavipis, centro especializado en la extracción de piojos de forma segura y 100% natural. Coge cita en el 967-033-221. Acércate a la calle Periodista del Campo Aguilar número 9 de Albacete o entra en albavipis.es. No sufras, nosotros te los quitamos.
Color de rosa, si tu sistema no quiere salir.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Ayer estuvieron por aquí en la redacción Lola Játiva, que es la presidenta de la Asociación de Enfermos de Parkinson, y Dunia Moya, que es la hija de Isidro Moya. Te cuento una historia muy breve. Isidro tenía que ser sometido a una operación, y ha sido citado en varias ocasiones en los últimos meses, incluso pues estando, vamos, ya en el quirófano casi, se le ha tenido que llevar de nuevo a planta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que creo que finalmente sí se le ha podido operar. Además, es una operación seria y que requiere quitar la medicación con los riesgos que esto conlleva, etcétera, etcétera. Bueno, Dunia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, ¿cómo está tu padre?
Pues mira, esta mañana lo han pasado a quirófano alrededor de las 8:30, lo pasaron directamente para hacerle el TAC y del TAC lo pasaban a cirugía, nos han comentado que a las 10. Nosotros ya lo dejamos a las 8:30, no lo hemos visto. No sabemos cómo irá porque es una operación que dura aproximadamente entre 6-8 horas más o menos, pues aún no sabemos el estado en el que se encuentra, estamos a la espera.
Bueno, pero hoy no ha pasado lo del día 10 de abril, ni lo del 29 de marzo, ni lo del 8 de marzo.
Exactamente, hoy hemos tenido la suerte de que todo ha coincidido y la dichosa máquina no se ha estropeado, vamos a decirle suerte, porque estábamos a expensas de que funcionase la máquina o no funcionase.
Bueno, alguien nos está escuchando y diría, bueno, pues un retraso más del SESCAN, ¿no? O un problema de una máquina, pero es que de estas operaciones solo se puede hacer una al mes.
Exactamente. Los enfermos de Parkinson, en todo Castilla-La Mancha, los operan solamente en Albacete. Les dan autorización para operar, un paciente al mes. Y solamente disponen de quirófano los cirujanos de neurología los martes. Con lo cual todo tiene que coincidir. Que el martes esté todo preparado, que haya quirófano disponible, que es el martes cuando está dispuesto. Que haya cama en la UCI y en la REA libre. Que la máquina del TAC no se estropee, que por lo visto la máquina tiene ya 10 años o más de 10 años, y no es la primera vez que se estropea, no para por lo visto de dar fallos. En el momento en que uno de esos requisitos no se cumple, ya no se puede operar al paciente.
En vuestra nota, vosotros decís, no buscamos culpables, buscamos soluciones. Además, hablabais de buena atención médica, pero que esto sirva para que mejore el servicio de sanidad, en concreto este que a los enfermos de Parkinson, pues supongo que les es de gran ayuda este tipo de operación, porque mejoran bastante, según me comentabais ayer.
Exactamente, estás en lo cierto. No buscamos culpables, lo que buscamos es soluciones y que esto no vuelva a ocurrir. Porque, claro, la situación que está viviendo mi padre, pues los pacientes que están esperando en lista de espera para operarse de Parkinson, lo más probable es que les volviese a ocurrir a ellos, por lo que te he comentado del tema de la máquina. Es una gran oportunidad que les dan a los enfermos de Parkinson, porque esta operación no les para la enfermedad. Esta operación lo que hace es darle más calidad de vida durante unos años. El que es enfermo de Parkinson sabe los síntomas penosos que tiene esta enfermedad. En el caso de mi padre, la medicación ya solamente le hace efecto aproximadamente una hora, como mucho dos al día, con lo cual el resto del día está totalmente dependiente, no puede hablar, no se puede mover, se queda rígido, muchísimos más síntomas, que ahora mismo he bloqueado totalmente. Entonces, claro, darle la oportunidad de ese proceso, pararlo y que pueda volver a moverse, que pueda manifestarse, que pueda tener una calidad de vida durante aproximadamente 5 o 7 años, es devolverle la vida a estos pacientes.
¿Aproximadamente sabéis cuántos hay pendientes de esta operación que hoy someten a tu padre?
La lista de espera no lo sabemos porque no nos han dado en ningún momento datos. Siempre nos han dicho cada vez que nos han cambiado la cita, que íbamos a la neuróloga, que había lista de espera, porque como nos han cambiado la operación por teléfono 2 veces y luego en el hospital, siempre nos han dicho eso, que había lista de espera, pero nunca te dan datos.
Muy bien. Pues, Dunia, lo único que te tengo que decir es gracias por atendernos, que todo salga fenomenal, que te encuentres esta tarde con tu padre recuperado a pesar del día largo de quirófano y que los próximos días, ya que nos habéis hecho conscientes de esto, a ver si lo podemos tratar con la propia asociación. Dale recuerdos también a Lola, que está contigo.
Yo se los daré. Muchísimas gracias en nombre de la familia. Gracias por habernos hecho este hueco. Vuelvo a mencionar lo del agradecimiento hacia el equipo médico cirujano que se han volcado, enfermeras, y reivindicar de nuevo ya para finalizar que el hospital de Albacete necesita estar mejor equiparado de medios para poder tratar a todos los enfermos, porque especialistas los tienen, pero faltan medios.
Dunia Moya, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga, hasta luego.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
Tuco, solo esta semana, con 18 meses gratis para pagar, sin entrada ni intereses. Super 18 de Tuco. En Albacete, Gregorio Arcos 27, Polígono Campoyano, frente a Volvo.
Cheque escolar 2016-2017, para niños y niñas de 0 a 3 años en el primer ciclo de educación infantil. Presentación de solicitudes en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento del 11 de abril al 6 de mayo. Más información, negociado de educación, teléfono 967-596138. Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
Especial La Mañana de Albacete desde Alcalá del Júcar. Este jueves 21 de abril, COPE Albacete se emitirá desde uno de los pueblos más bonitos de España. Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, todo cabe en este programa especial que para toda la provincia se emitirá de 12 y media a 1 y media desde el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar. La Mañana de Albacete en COPE, con Miguel Yeste.
Este fin de semana se ha celebrado en El Bonillo el torneo regional de ajedrez rápido, me encanta, valedero para la clasificación nacional de esta modalidad. Resultó vencedor a los efectos clasificatorios José Vicente Jiménez del Club Excalibur de Albacete. En este torneo han participado un gran maestro internacional de Inglaterra, 5 maestros FIDE y otros 60 jugadores de 10 clubes de la región y jugadores también de Madrid, de Valencia. Se disputó a 8 rondas por el sistema suizo. Y bueno, la verdad es que hemos visto fotografías, hemos sabido un poquito más del ajedrez rápido y creo que nos espera Damián García Nieto, que es el concejal del Ayuntamiento del Bonillo, pero no termina de aparecer para contarnos esto y alguna otra cosa referida a actividades deportivas en el Bonillo. Son las 12:57 minutos. Hola Damián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto del ajedrez rápido, ¿a ti cómo se te da?
Bueno, no está muy mal, ahí el domingo pasado me quedé en cuarta posición, con lo cual, bueno,
oye, ahí está. Eso está muy bien, sí. ¿Eh? Vamos, yo te digo que imposible, vamos, yo sí. Como mucho las damas.
Ah, eso es como el descafeinado en el café.
Bueno, ¿por qué se organizó esto en el Bonillo?
Bueno, ya llevamos organizándolo varios años, 8 o 9 años directamente, en colaboración con la Federación Regional de Ajedrez, que en su día pues solicitaron sedes, ayuntamientos, organizaciones que estuvieran dispuestas a organizar algún tipo de campeonato regional. Y bueno, por dado que también es una de mis aficiones personales, pues el Ayuntamiento del Bonillo decidió colaborar con la Federación organizando, ayudando a organizar este torneo. Y ahí se ha ido consolidando. Me parece que era la 11ª o 12ª ocasión que lo celebramos ya.
Muy bien. Oye, no es lo único que en deporte tiene el Bonillo, aparte de rutas y, por ejemplo, este año que tenéis BTT, pero el campo de golf sigue en funcionamiento y con una temporada por delante de trofeos, ¿no?
Una muy buena temporada este año porque hemos sobrepasado los 30 trofeos que se van a celebrar. Ya llevamos 4, el próximo va a ser el día 7. El anterior que tuvimos fue un campeonato regional de sub-25, uh-huh. Ya un campeonato serio en plan regional para las jóvenes promesas. El día 7 de mayo tenemos el siguiente, que es un clasificable también de juveniles. Y el día 8, el segundo torneo Caja Rural de Castilla-La Mancha. Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues hay una serie de torneos hasta llegar a los 32, 33 seguramente que tengamos este año o incluso alguno más. Sí, se está consolidando como campo de la región, de alguna manera, de todo el mogollón de la región de Castilla-La Mancha, pues somos el centro de alguna manera, y bueno, pues está facilitando el que vengan jugadores de toda la zona centro de la Mancha, incluso de Jaén.
Y además este es el momento del campo, ¿a que sí?
Pues sí, ya en primavera es cuando más bonito se pone, siempre lo mantenemos muy bien, pero bueno, lógicamente las bajas temperaturas no le benefician. Pero bueno, ahora mismo ya esta fecha de mayo, junio, julio, bueno, ya el campo coge todo su esplendor
Es lo último que iba a decir, porque llegan las noticias, que en el Bonillo el golf puede ser popular, es lo único que quería decir. Gracias.
Más bien social.
Gracias, Damián, un abrazo.
Gracias a ti. Vosotros.
Volvemos después de la una, incluso con Albacete en el recuerdo, hasta ahora.